llegó Black Friday a The Home Depot. O sea que ya es hora de dejar tu casa lista para todas las fiestas que se vienen. Hoy mismo puedes escoger entre nuestra gran variedad de arbolitos preiluminados por menos de $99. Y gracias a su sistema de conexión rápida y armado fácil, podrás pasar más tiempo disfrutando de la temporada. Encuentra todo lo que necesitas para llenar tu casa de espíritu navideño en la tienda o por internet. No te pierdas Black Friday en The Home Depot.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costello.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los datos de esta emisión, por supuesto. Agradezco que sigan a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, un gusto poder saludarlo.
Apareció, ¿no?, María Corina Machado.
Así es, la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, de 57 años, reapareció este jueves en una protesta en Caracas rodeada de cientos de seguidores. Vamos a escuchar qué fue lo que les dijo.
Históricos y determinantes para la libertad de Venezuela. Lo que hemos hecho es el movimiento ciudadano social más impresionante que haya habido en...
Bueno, pues parte de lo que dijo, me enlazo ahora con Álvaro Algarra, corresponsal de BOA, el día de hoy en colaboración especial con este espacio. Álvaro, después de que ocurriera esto, ¿qué es lo que aconteció? Cuéntanos, buenas noches.
Hola, Leonardo, feliz noche para ti, para toda la audiencia que nos escucha a esta hora desde Caracas, Venezuela. Efectivamente, hoy fue un día complicado, digámoslo así, para la democracia del país. La dirigente opositora María Corina Machado salió de la clandestinidad, como lo había prometido, dio un discurso a cientos de personas que estaban en el lugar, en el este de la capital venezolana y en diversos puntos de la ciudad y del mundo, rechazando esa posible juramentación de Nicolás Maduro este viernes con un nuevo periodo presidencial, este 10 de enero, y apoyando el triunfo de Edmundo González Urrutia a la presidencia de la República.
Claro. Álvaro, pero ¿la detuvieron o no la detuvieron?
República Dominicana. ¿Perdón?
¿Detuvieron a María Corina o no? Porque ha habido un montón de versiones. Cuéntale al auditorio que nos escuche y ve en todo México qué es lo que o qué sabemos.
Sí, ella posterior a su discurso salió de ahí y fue derribada de su motocicleta, según indican su comando de campaña, fue retenida por un par de horas, grabó dos videos en ese periodo de dos horas, no sabíamos a ciencia cierta si eran reales, si era inteligencia artificial, por el modo como ella se expresó en ese video. Luego el comando de campaña aseguró que fue obligada a grabar dos videos.
O sea, esos dos serían bajo coerción. En un momento, después de la pausa, escuchamos parte de esa información. Sabemos si Edmundo... Bueno, me va a ganar la pausa. En un momento más vuelvo contigo. Regresamos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con esta, digamos, inquietud pendiente de lo que ocurre en Venezuela. Regreso con Álvaro Algarra. Nos decías que, bueno, pues hay polémica sobre este video, que sí es extraño que haya grabado en esas circunstancias, si se le cayó o no la carterita. Pero bueno, ¿qué más sabemos? Sabemos dónde va a pasar la noche y particularmente si Edmundo González regresará, Álvaro, a Venezuela. Cuéntanos.
Leonardo, aún no se ha pronunciado, dijo que iba a enviar un mensaje en las próximas horas explicando realmente lo que sucedió durante su detención y su posterior liberación. Y Edmundo González en este momento se encuentra en República Dominicana. Uh-huh. Todo el pueblo está a la expectativa de si va a volver a Venezuela y cómo va a volver para tomar juramento como presidente de la República. Él dijo que puede ser vía terrestre, vía aérea o vía marítima. Pero en todo caso, Leonardo, todos los puntos fronterizos están resguardados, militarizados por organismos de inteligencia y contrainteligencia. Todo el país, toda la ciudad está totalmente militarizada por organismos de seguridad, incluso por civiles armados, por el propio gobierno. Ayer vimos cómo Nicolás Maduro en cadena de radio y televisión nacional armó con fusiles de asalto a civiles de 31 instituciones públicas, personas que no tienen el adiestramiento, el entrenamiento para manejar ese tipo de armamento. Eso es una de las otras preocupaciones que tiene la población en este momento.
Claro. Sí, natural. Oye, ¿a qué hora se está prevista la ceremonia, Álvaro?
Al mediodía, Leonardo. Convocaron a la prensa oficialista, por supuesto, a partir de las 9 de la mañana, y está previsto que sea en horas de mediodía, pero puede, aquí generalmente no son puntuales, puede extenderse a 1, 2 de la tarde, yeah, fácilmente. Va a ser en el Parlamento venezolano. Otra cosa importante que quería mencionarte, Leonardo, si llegase a venir Edmundo González con un grupo de expresidentes, entre ellos del Grupo IDEA, como Vicente Fox, por ejemplo, van a ser apresados, según indicó Nicolás Maduro y según indicó el considerado por muchos como segundo al mando en el gobierno, Diosdado Cabello.
Sí. Que vi que Diosdado Cabello minimizó la detención de María Corina Machado, dijo que no, que ya quisieran, que estaba esperando que ocurriera eso. Pero bueno, tenso el ambiente, estaremos pendientes, Álvaro, de cualquier cosa, por supuesto, regresamos contigo.
Muchísimas gracias, Leonardo, a ti y a toda tu audiencia por estar atentos a lo que sucede en Venezuela en estas críticas horas para la democracia.
Críticas horas para toda la región. Es, por supuesto, un tema interesante. Hubo condenas. Vicente Fox subió un video condenando esta detención de María Corina Machado, que después fue liberada. Veremos el día de mañana qué ocurre. Digamos, hay varios escenarios. En este caso, pues, lo más probable es que se proclamen dos presidentes, ¿no? El ilegítimo, el que hizo un fraude y hoy tiene el poder de militar. O sea, estará ahí por sus pistolas y por la fuerza efectivamente de las instituciones, y el que pudo acreditar su triunfo con las actas. Esa es la diferencia central, y a partir de ahí pues veremos cuánto tiempo resiste. Habrá un proceso de desgaste, como ocurrió con Guaidó. La diferencia entre Guaidó y Edmundo es que Edmundo pues ganó las elecciones. Guaidó fue después de una elección legislativa, el Congreso lo proclama presidente, y bueno, muchos países lo reconocieron, pero no tenía esa fuerza, esa legitimidad enorme que es poder demostrar que ganaste, ¿no? Tener las actas, cosa que Maduro no puede hacer. Misterioso el tema Trump. Ayer lo platicábamos en su viaje, en su paso por Washington. Edmundo González se entrevistó con Biden, pero no vio a Trump. El día de hoy rompe el silencio, por lo menos en redes sociales, Cintia, y sobre el tema de Venezuela, ¿qué dijo el presidente electo?
Pues emitió su primer pronunciamiento oficial sobre la oposición en Venezuela, donde reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo de ese país y envió un mensaje en donde dice que la activista por la democracia venezolana María Corina Machado y el presidente electo González Urrutia estaban expresando pacíficamente las voces y la voluntad del pueblo venezolano, con cientos de miles de personas manifestándose contra el régimen, y la gran comunidad venezolana estadounidense en los Estados Unidos apoyaba abrumadoramente una Venezuela libre y pues el apoyo firmemente. Dijo, estos luchadores por la libertad no deben sufrir daño y deben permanecer seguros y con vida.
Ya. Oye, sobre ese tema, pues se han pronunciado también el gobierno de Perú y varios más, diciendo, ojo, la gente pues no la pueden detener, y menos en estas condiciones, y su vida puede correr peligro. Pero ahí está la postura de Donald Trump, que también es importante en este caso incorporar al análisis. Bueno, hay otros temas también en la agenda. Fíjese que la jefa del Estado el día de hoy se reunió con los integrantes del Consejo Asesor para el Desarrollo Económico y Económico y Regional de Reorganización para abordar el Plan México, que será presentado el próximo lunes. Veremos en qué términos se presenta, pero bueno, se los dio a conocer la presidenta. Ha habido en este caso pues varias reuniones relevantes, otra también con el INE. En un momento más platicaremos del tema. Dice la presidenta del INE que aceptó la presidenta ampliarles el presupuesto para este desorden. Hay tantas broncas, se nos ha olvidado el desorden que traemos con el tema de la elección judicial. Los consejeros pidieron entre 1,000 y 1,500 millones más, y en principio dice Tadei que la presidenta les lo vio con buenos ojos, así es que veremos si tenemos ocasión de hablar con Tadei el día de hoy o mañana, a qué acordar finalmente, o en qué quedaron. Finalmente es el Congreso el que apruebe el presupuesto. Doy la más cordial bienvenida al miembro del Colegio Nacional y ministro en retiro, doctor Cosío, ¿cómo estás?
Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buen año para ti, para toda la audiencia, no, con mucho afecto para
no
todos.
No te había felicitado el año, pero bueno, no. Estaba pendiente de tus textos. Vi uno con el que abrías las reflexiones de esta semana sobre las reformas constitucionales en materia de seguridad pública. Creo que hay que fijarnos muy bien en ese tema, José Ramón.
Fíjate que sí, porque lo que hemos estado dándole mucha atención es a la prisión preventiva oficiosa. Esto, como sabemos, hay unas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya le dijo al Estado mexicano que son inconvencionales, pero a pesar de ello, pues ha seguido insistiendo el Estado mexicano en constitucionalizar la prisión preventiva y cada vez más supuestos. Pero en lo que no le hemos puesto atención es que se dio un cambio muy importante en el modo en que se van a investigar los delitos en el país. Hasta antes del 31 de diciembre, la Constitución preveía que la investigación de los delitos correspondía al Ministerio Público y a las policías, nada más. Entonces, los delitos federales, pues por el Ministerio Público Federal, los locales por el local y sus correspondientes policías. Pero el cambio aquí consiste en que la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Guardia Nacional, nada más pueden hacer también investigaciones de policía. Esto me parece que es un cambio muy importante, porque ya no es este control de las investigaciones por parte del Ministerio Público, sino que la Secretaría de Omar García Harfuch y la Guardia Nacional pueden tener sus propios cuerpos de investigación, pueden salir a identificar delincuentes, delitos. Por supuesto, lo tienen que hacer con todas las restricciones constitucionales, y esto significa que las solicitudes de investigación, de intervención telefónica, de cateos, etcétera, tienen que seguir pasando por el Ministerio Público, por la Fiscalía General de la República. Pero sí creo que es un cambio muy importante el que vamos a tener en los próximos años. Entonces, creo que esto había pasado desapercibido y sí es importante en el nuevo modelo de seguridad pública que está tratando de establecer la presidenta Sheinbaum.
Oye, creo que central, y es verdad, muchas cosas pasan desapercibidos, están haciéndose balances de los 100 días de Claudia Sheinbaum, y se pone énfasis en los programas sociales, en su desempeño y seguridad, que son importantes, pero hemos tenido un montón de reformas constitucionales que han alterado, pues, brutalmente el equilibrio constitucional. Y me quedo con dos dudas que me generan una enorme inquietud, mi querido ministro. Una es, tal como está ahora diseñada la reforma judicial, ahora que ya pues los cuerpos estos que tienen que seleccionar la idoneidad de los en este caso aspirantes o aspirantas, ya no sé cómo se dice, a ser magistrados o ministros o ministras, van a ser sujetos a un principio de idoneidad, que cómo está reglamentado. Finalmente pues alguien va a decidir que eres idóneo o no para algo, y después de eso van a la tómbola.
Exactamente. Anda. Exactamente. Exactamente,
pues, oye, lo mejor que ya digan, pues ya nombran a los que ellos quieran, ¿no? ¿Para qué hacer? Sí. ¿Para qué dar tantas vueltas?
Fíjate que sí, y ahí se va a presentar un problema enorme. Como sabes, el comité del Poder Judicial acató una suspensión que se daba. Tanto el comité del Ejecutivo como el Legislativo dijeron que no, porque el Tribunal Electoral, este tribunal que tantos dolores de cabeza nos está dando y nos da, tres de sus integrantes todos los días, en estas pésimas decisiones, dijeron que ellos, sin tener facultades en materia de amparo, que no podían las suspensiones otorgadas limitar los procesos electorales. Pero más allá de esta decisión de estas tres personas, sí, se va a seguir el proceso. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Esa cuestión de la idoneidad, que realmente lo que están quedándose es con un filtro muy, muy a modo para efectos de definir.
O sea, nos reservamos el derecho de admisión, en pocas palabras.
Básicamente. Y después de eso, una vez que eso haya concluido, entonces sí, todavía hay una tómbola, porque claro, los números son grandes. Ya sabemos todos los problemas que se dieron con las listas, las homonimias, los rellenos. No sé si viste fotografías de unos Jorge, prueba. Sí, sí. Es decir, una serie de cosas muy...
Así están. Oye, chulada la reforma. Ministro, te mando un gran abrazo. Un
gran abrazo, querido Leonardo.
Feliz año. Pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy en la mañanera se dio el informe de seguridad, incidencia de delitos de alto impacto, que sigue subiendo, es la extorsión, 16% arriba. Dicen que entre el 19 y el 24, es decir, ya en la era de la cuarta transformación, el feminicidio ha bajado 15.8 respecto a los términos de la época de López Obrador. Total de robos con violencia, 39%. Robo de vehículo, 31%. Ya venía bajando desde el sexenio anterior. Y bueno, pues los datos de homicidio hoy los desglosaron por entidad federativa. Sigue Guanajuato siendo el que más aporta. En octubre son 2.293 homicidios. En noviembre baja 2.234. Diciembre 2026. Y enero, hasta la fecha en que vamos, 537. Y bueno, vamos a ocuparnos ahora del tema de Los Ángeles. Todos tenemos, quien más, quien menos. Es una ciudad en donde muchos mexicanos habitan. Durante mucho tiempo fue la segunda ciudad después de la capital con más mexicanos, por tanto todos tenemos alguna historia cercana que contar en Los Ángeles. Y bueno, pues el momento es trágico, mi querido Humberto, mucha gente sufriendo. ¿Cuál es el panorama el día de hoy? Buenas noches.
¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches. Efectivamente, ahora nos encontramos en Altadena, en California, muy cerca de Pasadena y por supuesto de la ciudad de Los Ángeles. Aquí habitan más de 47,000 personas, las cuales pues han sido evacuadas. Se acaba de anunciar por parte de las autoridades del Departamento de Policía de Los Ángeles, del Sheriff de Los Ángeles, se acaba de poner en marcha un toque de queda de 6 de la tarde, hora local, cuando ahora en este momento son 6:25, es decir, ya está activo hasta las 6 de la mañana. Pero hay mucha molestia por parte de la comunidad, y es que, pues, por una parte, el centro de convenciones de Pasadena, que están utilizándolo como refugio, pues ya está prácticamente lleno, prácticamente saturado, ya no caben las personas. Entonces están mandando un poco más lejos a las personas de esta zona, lo cual pues les cuesta trabajo venir a dar un vistazo a sus, lo que queda, o si tuvieron suerte y tienen sus casas en pie todavía. Así es que, Leonardo, esa es la situación por la que hay un poco de controversia. Sin embargo, pues las autoridades siguen trabajando. Eso lo dijo el jefe de la policía de Los Ángeles, James McDonald, que pues es para precisamente permitir hacer su trabajo al 100% a las autoridades y a los bomberos. Así es que pues ya se han consumido más de 6,800 hectáreas en estas zonas. Mientras tanto, en Ventura acaba de explotar todavía otro incendio, lo que están mandando personal de Santa Mónica, de esa zona de Malibú, para precisamente ayudar a aquel lado. Ya hay bomberos de prácticamente varios estados colindantes con California, como el de Las Vegas, está Nuevo México, están también personal de Canadá que trae helicópteros cisterna para pues a poder a sí. colaborar
hoy, hoy con México las autoridades. México ofreció apoyo, ¿no? En caso que fuese necesario, veremos si efectivamente lo requieren o no. Te agradezco mucho el enlace y nos mantenemos pendientes.
Pendientes, buenas noches.
Bueno, y le comento que hoy dio a conocer el INEGI el indicador coincidente, lo traemos 004 abajo y el adelantado 013 abajo, con lo cual, pues sí, la economía está tendiendo a pararse, va perdiendo cada vez más vigor. Daron a conocer también el dato de la inflación, 4.21 en el interanual, y los precios al productor subieron 7.49. Hoy se publicó una encuesta en el Universal del doctor Buendía y el doctor Márquez, Jorge Buendía y Javier Márquez, usted sabe, pues tienen esta prestigiadísima encuestadora. Yo le agradezco mucho al doctor Buendía que hoy platique con nosotros, porque hay opiniones que sí pesan, Jorge. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo estás, querido Leonardo? Muy buen año. Muy bien, muchas gracias.
Oye, veía la encuesta, 77% de aprobación, y es muy interesante ver la aprobación, la intensidad de la aprobación. Tú me la hiciste notar desde el inicio de López Obrador, ahora tienes esta evaluación de Claudia Sheinbaum. ¿Cambia mucho la intensidad del apoyo a Claudia Sheinbaum de la que tenía López Obrador, Jorge?
No. Está como en niveles muy similares, quizá con donde ha cambiado es en relación a presidentes anteriores. Presidentes anteriores la aprobación no era tan intensa y por eso no encontrabas esa correlación directa entre aprobación presidencial y voto. Hoy día es muy clara precisamente por la intensidad que pues todos los que aprueban mucho al presidente o a la presidente en este caso, se traduce en un apoyo a Morena.
42% aprueba mucho, 35% aprueba algo.
Así es. En el pasado, como te digo, Leonardo, era incluso mayoritario la aprobación parcial, ¿no? Entonces aquí sí hay un cambio sustantivo y hay que señalarlo, Leonardo, para entender la aprobación presidencial, yo te diría que mucho de la opinión pública en México, lo que tenemos que tomar siempre como referencia es el partidismo, la identidad partidista, ¿no? Este es, digamos, el ancla que estructura cómo vemos los asuntos públicos, cómo evaluamos a los gobiernos. Y hoy día lo que estamos viendo es pues un 44% que se identifica con Morena y solamente 10% con partidos de oposición. Es decir, tenemos una oposición muy debilitada. Y esto en lo que se traduce en el caso particular de la aprobación presidencial, pues son porcentajes muy altos para la presidenta Sheinbaum y porcentajes también muy bajos de reprobación, ¿no? Naturalmente, entre opositores, el porcentaje de aprobación es más bajo para ella, si no me falla la memoria, 58%, pero sigue siendo un excelente número para ser una evaluación que viene de simpatizantes de otros partidos.
Casi 6 de cada 10 compatriotas consideran que el país va por buen camino, Jorge.
Así es. Y creo que este dato también, Leonardo, nos ayuda a entender la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? La famosa luna de miel, los inicios de gobierno. Si tú ves en esa misma serie de rumbo del país, el momento más crítico, digamos, donde había percepciones de que íbamos por el rumbo equivocado, porcentajes más altos, era durante la campaña electoral. Una vez que termina la campaña electoral, los partidismos pues no están, digamos, tan aceitados, tan presentes, y empiezan a disminuir estas percepciones negativas que provienen principalmente de simpatizantes de oposición. Y entonces ya lo que estamos viendo es una mejoría importante en relación a lo que se vivió hace 6-8 meses.
Ya, oye, lo mejor y lo peor sigue siendo lo mismo, ¿no? En este caso, apoyos sociales y seguridad. Apoyos sociales lo más valorado, seguridad lo menos valorado.
Así es, y lo que destacaría es que la herencia está funcionando, porque digamos, si estuviéramos hablando de una alternancia, los porcentajes de respuesta a esa pregunta serían muy bajos. Es decir, habría mucha gente que no supiera darnos una respuesta a pesar de que hubieran continuado los programas sociales. Pero el hecho de que ha habido continuidad en el gobierno y también en estos programas, pues se refleja en que la presidenta Sheinbaum pues literalmente está recibiendo esta herencia del gobierno anterior y se le está trasladando a ella
Se le nota, ¿no? Porque la ven recta, empática, con carácter, pero a la hora de preguntarle si tiene autonomía respecto a las decisiones de López Obrador es el punto más bajo, ¿no? 57% cree que tiene autonomía y 30% que hace lo que dice López Obrador.
Así es, pero ha mejorado, digamos, el porcentaje de autonomía en relación a lo que teníamos en la primera medición, que fue de agosto, ¿no? En general, los números de la encuesta son muy estables en relación al trimestre anterior o incluso al inicio del gobierno, ¿no? Yeah. Entonces, estamos viendo mucha estabilidad todavía en el periodo de luna de miel. Aquí el factor clave es qué va a pasar con los llamados independientes, los apartidistas, que son una buena parte del electorado y que hoy día tienen una muy buena opinión de la presidenta Sheinbaum, pero que precisamente por no tratarse de simpatizantes de Morena, pues son mucho más volátiles, ¿no? Entonces reaccionan muy fácil, digamos, a eventos o negativos o a crisis.
Ya, pues así están las cosas. Doctor, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros.
El agradecido soy yo.
El doctor, gracias. Buen día. Hoy, para fortuna nuestra, platicando con usted. Y fíjese que le echaba un vistazo a este informe sobre los grandes riesgos del 25 del Grupo Eurasia. Usted sabe, un grupo que tiene pues algunas lecturas muy interesantes, otras sumamente estereotipadas, pero insiste efectivamente este grupo en que para México hay buenas condiciones en el largo plazo. Depende de la forma en que pueda efectivamente aprovechar sus propias condiciones, aprovechar el nearshoring, aprovechar este código postal que tanto nos beneficia, estar al lado de la primera potencia del mundo, que pues nos da remesas, nos da inversiones, ha dado vacunas, acceso a tecnología. Y bueno, pues dice efectivamente este informe interesante que si México aprovecha esa parte, tiene en el futuro una serie de oportunidades interesantes. Claro, tendrá que lidiar con el vendaval Trump.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información, Cintia, ¿qué tenemos?
Pues doctor, nos vamos hasta Tabasco porque la tarde de este jueves fue asesinado a balazos el exregidor de Centro Tabasco, Mario Peralta Jiménez, quien era perseguido por hombres armados a bordo de una motocicleta luego de realizar un retiro bancario. Hay que recordar que Mario Peralta fue regidor del PRI durante la administración del exalcalde de Centro, Jesús Salí de la Torre, y actualmente era empresario dedicado a la venta de limones que cosechaba en los ranchos de su familia, y anteriormente fue dueño de un café en la ciudad de Villahermosa.
Vaya, pues sigue la violencia ahí. Oye, hoy dieron el último adiós a James Carter, a Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos, y fue interesante ver ahí reunidos a todos. Estaban Obama, estaba Trump, por cierto, platicaron ahí un ratito juntos, estaba también Bush, estaba, por supuesto, Biden, el presidente de los Estados Unidos, y Clinton. Bueno, pues hay finalmente tensiones enormes en las democracias, pero hay momentos en los cuales todo mundo acude, faltaría más, imagínense la muerte de un presidente, el último adiós a Jimmy Carter. El que está a punto de irnos también es el muy querido Mujica, ¿no?
Así es, doctor, pues este ícono de la izquierda latinoamericana se despidió tras señalar que ha perdido la lucha contra el cáncer. En una sorpresiva declaración, el expresidente uruguayo señaló que su ciclo terminó debido a que la enfermedad terminal se expandió ya al esófago y al hígado.
Gran personaje, una de las entrevistas que recuerdo con más cariño, personaje con una cercanía enorme, una capacidad de transmitir bonomía y humanismo, él sí lo transmitía, pero bueno, pues ahí está, la vida es así, y se despide Pepe Mujica de esta vida. Vamos ahora contigo, Israel Aldave. Hoy la presidenta se reunió con los consejeros del INE, también tuvo una reunión con los, en este caso, integrantes del consejo que preside Altagracia. Cuéntanos.
Sí, con gusto, Leonardo, gracias. Muy buenas noches. Como tú lo señalas, soy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en esta reunión con los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, acordó un incremento presupuestal, Leonardo, para la realización de la elección judicial del próximo 1 de junio. Luego de reunirse en Palacio Nacional con la mandataria, la titular del INE, Guadalupe Tadei, dio a conocer que subrayaron que para la realización de un ejercicio con calidad se necesitan entre 1,000 y 1,500 millones de pesos, es decir, casi el doble de lo que se les asignó en la Cámara de Diputados en el presupuesto de este año.
1,000 millones más, Israel, ¿no?
Exactamente, sí, Leonardo. Como lo señalábamos, pues bueno, es lo que están solicitando, lo que no significa, Leonardo, que se nos vayan a dar. ¿Por qué? Porque dijo la propia Guadalupe Tadei que en próximos días van a sostener ahora un encuentro con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, con quien pues se van a acordar justamente cuál será el monto de aumento que les van a asignar. A pesar de esto, dice la presidenta consejera del INE, que este aumento de recursos es un hecho.
Más o menos buscaremos una cifra entre 1,000 y 1,500 millones de pesos.
Vaya.
¿Cuánto es lo que tiene?
Oye, pues 1,500 millones, dice la presidenta. ¿Algún apunte más?
Pues nada, Leonardo, lo que tú señalabas, que hoy se reunió justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, también por otra parte, por supuesto, con los empresarios y este consejo empresarial que encabeza la alta Gracia Gómez, ¿para qué? Les presentó en privado el plan de México, ya, que se va a presentar de manera oficial el próximo lunes.
Vaya, bueno, pues te mando un abrazo, gracias, Israel.
Buenas noches.
Y saludo ahora al doctor Jacobo Molina y aprovecho su sapiencia para preguntarle si ahora los presupuestos los aprueba también el Ejecutivo. Edmundo, feliz año.
Feliz año, mi querido doctor Curcio. Aprovecho la oportunidad para deseártelo y a todo el auditorio en este muy complejo 2025. Y creo que das la piedra de toque en tu comentario. Justamente de lo que veníamos huyendo en los organismos autónomos es que el presupuesto de los mismos no estuvieran sujetos a decisiones unilaterales de los ejecutivos. Vivimos en el Instituto Federal Electoral, en el Nacional Electoral, N cantidad de incidentes, problemas de los institutos electorales de los estados en donde el gobernador en turno no quería darle los presupuestos correspondientes para que hicieran su trabajo y tenía que ir el Instituto Autónomo a solicitar y casi implorar ampliaciones presupuestales para realizar su trabajo. Esto nunca había pasado en el Instituto Federal Electoral y en el Instituto Nacional Electoral tampoco. O sea, y además, porque es una facultad, tú lo dijiste, de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto e incluso la propuesta presupuestal la envía directamente la autoridad electoral al Ejecutivo para que éste la turne sin ningún cambio directamente a la Cámara de Diputados, de manera tal que la interlocución sea entre el organismo autónomo, en este caso el Instituto Nacional Electoral, y los diputados que representan a la nación, y no una interlocución con el Ejecutivo que puede prestarse, no quiero sugerir nada, pero sí puede prestarse a una negociación indebida entre los recursos que requiere para ejercer sus funciones y la función misma y la imparcialidad y la neutralidad que esta función implica. Para mí no son buenas señales. Además, el Instituto Nacional Electoral solicitó 13.205 millones de pesos para organizar la elección de los juzgadores federales el próximo 1 de junio. Se lo recortaron y dijo que tenía solamente 6.200. Si le dan 1.000 o 1.500, están muy lejos de los 13.205 millones que había originalmente considerado el INE. De manera tal que aún con una ampliación presupuestal, que por cierto, lo digo porque me tocó vivirlo, siempre la Secretaría de Hacienda decía que no se podían hacer transferencias entre los órganos del Ejecutivo y los organismos autónomos. Ahora, quién sabe qué mecanismo legal van a utilizar para esta transferencia en caso de que se dé. Pero, en todo caso...
El que sea, y si no, ponen el nuevo, ¿no? Y hacemos la reforma constitucional y se autoriza total.
Exactamente, rompiendo todas las reglas que hemos conocido. Pero además, creo que poniendo en una situación muy delicada la independencia que requiere el órgano y sobre todo un órgano político electoral frente a los sujetos regulados. Y recordemos, el Ejecutivo Federal, independientemente de todo, es un sujeto regulado por el Instituto Nacional Electoral y por el Tribunal Electoral. Y por eso se requiere, Leonardo, esa distancia. Con estos recursos, aún con una ampliación, no habrá recursos suficientes para que tenga esa elección la calidad que requiere la elección de uno de los tres
poderes. Y me va a comer el tiempo, pero no resisto hacer el comentario. Fíjate, son 30,000 millones de pesos el quebranto de Mexicana, que sería lo que pidió el INE, más todos los autónomos sumados. Eso nada más, un traguito de Mexicana. Doctor, te mando un abrazo.
Un abrazo muy fuerte para ti. Feliz año, mi querido doctor Curcio.
Seguimos con la información. Fíjese que el día de ayer le contábamos de esta pues particular manifestación de vecinos en Tultitlán por el nombre de las calles. Y yo le agradezco mucho a la diputada Elena García Martínez. Ella fue alcaldesa de Tultitlán y artífice de este cambio de la nomenclatura, que hoy converse con nosotros. Diputada, todavía es tiempo de decir feliz año.
Muchísimas gracias, igualmente.
Oiga, pues antes de entrar en otras consideraciones, a mí me encantaría que le contara al auditorio que nos escucha y ve en todo el país, ¿qué la llevó usted a cambiar la nomenclatura? ¿Qué consideraciones tuvo?
No, más bien esta es una consideración de ayudar a los habitantes de casi 27 hectáreas a que pudieran regularizar esos predios, porque diríamos que la punta del iceberg ha sido el cambio del nombre de la colonia, pero esto trae en sí pues una invasión desde hace más de 30 años por un grupo que se hacen llamar ejidatarios, pero ya ha quedado demostrado con el juez de que no son ejidatarios y han venido a lo largo de muchos años.
O sea, lo que me está diciendo es que los que protestaron ahora son invasores.
No, es que no sabría decirle quiénes, pero esa colonia se hizo a cabo de invasiones. Ellos fueron defraudados por entre comillas, ejidatarios, que como le digo, ya se demostró ante un juez que no son ejidatarios. Y también el comisariado ejidal de San Francisco Chilpan ya fue a ratificar que ellos no son ejidatarios. Pero así han venido invadiendo terrenos de propiedad estatal y de propiedad municipal. Yeah. Y diríamos, el asunto del cambio de nombre es para que precisamente ellos no sigan aprovechándose de la necesidad de la gente que vive ahí, ¿verdad?
¿Pero qué tiene que ver el cambio de nombre con esto que me explica?
Ah, ok, porque ellos primero les hacen creer que son terrenos propiedad ejidal, siendo que eso no es así. ¿Sí?
O sea, ¿esos terrenos de quién son?
Es una propiedad privada que desde hace casi 6 meses pertenecen al gobierno municipal de Tultitlán.
O sea, es una propiedad pública, es suelo del alcaldía de Tultitlán.
Tultitlán, exactamente. Bueno,
¿Y por qué decidieron cambiar los nombres? Eso sigo sin entenderlo.
Ah, ok, porque ellos, como se hacen llamar que son ejidatarios, buscan cualquier oportunidad y le dicen a la gente, ay, ya hay que cambiar su constancia ejidal, vengan para que se las cambiemos, y ese cambio de esas, entre comillas, constancias ejidales, son 5,000, 6,000, 10,000, 15,000 pesos, ¿sí? O sea, ellos se siguen aprovechando de eso. Y nosotros platicamos con el cabildo de Tultitlán, el que acaba de terminar, que nosotros pudiéramos, ¿verdad?, que era necesario bautizar esa colonia. ¿Por qué? Porque nosotros ya habíamos platicado con el gobierno del Estado de México a través del IMEVIS, que es una entidad que se dedica a regularizar, para que pudieran regularizar casi 24 hectáreas.
¿Y la idea esta de llamarle Revolución de las Conciencias o no, Internet para Todos, de dónde salió?
Esa es una propuesta que hizo Desarrollo Urbano en base a los programas de nuestro presidente de la República, ¿verdad? Nuestro expresidente de la República, que hizo todos estos programas. Por ejemplo, hay una calle que se llama Internet para Todos, hay una calle muy grande.
Que no es verdad, yo no sé si los habitantes de Tultitlán tienen todos Internet, diputada.
No, pero este es un programa que se viene haciendo en todo el país.
Pero pregunta.
Porque si no, no termino.
Dígame.
Muchas gracias, le agradezco mucho. Primero, este programa de Internet para Todos inició en toda la República, en los lugares más apartados, que no tenían esta conexión, como ya lo tenemos los que vivimos. Zona urbana. Oye, por eso
es. Le puedo importante. Preguntar ahora, yo supongo que usted es muy joven, pero en la época del PRI a todos le llamaban solidaridad y eso de que los programas gubernamentales lleven los, o sea, se adopten como parte de la nomenclatura, se ve muy mal, ¿no? Digo, la tradición mexicana sí era.
Para nosotros no se ve mal, el cabildo tiene esa facultad. El cabildo municipal tiene esa facultad. Pero
se ve que a estos habitantes no les gustó, ¿no?
Bueno, a algunos habitantes no les gustó. Yo le voy a decir algo. Esas casillas de esas comunidades tiene desde el 2017, las ha ganado Morena. O sea, si la gente no estuviera muy conforme con eso, pues a lo mejor no hubiera votado en este 2024. Pero diremos, ese no es el asunto. El asunto
sí
es, ¿no?
Sí es. No, o sea, la apropiación de los nombres por parte de un partido, de las calles.
¿Pero por qué de las calles? O sea, yo tengo en el municipio de Tultitlán, no sé usted dónde vive, pero en el municipio
de Ciudad de México.
En el municipio de Tultitlán hay calles que se llaman Luis Echeverría.
Muy, pues no le parece. Bueno, además ya se murió Luis Echeverría, pero no le parecía horrible eso.
Eso
es. O cuando Salinas le llamaba a todos solidaridad, a usted que votaban en ese momento también por él, ¿le parecía buena idea? Dígamelo.
El que se haya muerto el señor Luis Echeverría, eso no quiere decir que todo el daño que causó al pueblo de México se haya extinguido con él.
Supongamos, yo le concedo eso. Si es así para Luis Echeverría, ¿por qué sería correcto para la 4T?
Porque
en vez de llamarles calles Lirio o calle José María Morelos.
Tenemos de ese tipo de calles, tenemos calles
Lirio. O sea, usted me dice que es lo correcto, ¿no?
Bueno, para nosotros el Cabildo Municipal de Tultitlán fue una decisión correcta, fue una decisión. Tenemos las atribuciones de hacer ese cambio. Y si hay un grupo de vecinos inconformes, sí.
Sí, sí, eso es lo que nos lleva a esta conversación. Sí,
exactamente. Pero mire, yo quisiera que más allá de esta conversación, que es un cambio de nombre, o sea, yo sí quisiera que se viera la problemática de más de 3,000 familias que han venido siendo engañadas.
Ya.
Y ahora.
Espéreme, y le pregunto, espéreme, que Tultitlán tenía las atribuciones, ¿quién es el responsable de que defiendan a estas familias?
¿Quién es el responsable que defiendan a esas familias?
Sí, que no las sigan estafando.
El gobierno municipal de Tultitlán, precisamente, ya el gobierno municipal de Tultitlán ya se platicó, ¿verdad?, con el gobierno del estado, pero para que a través de IMEVIS se pueda regularizar esa colonia. Precisamente, o sea, yo creo desde mi particular punto de vista que eso es lo más importante. Ya. Y que lo otro es a lo mejor algo más intrascendente, bueno, para nuestra particular punto de vista.
Sí, se ve que no era tan intrascendente porque lo cambiaron, ¿no? Si hubiese sido intrascendente, no le hubiesen cambiado el nombre.
Y entonces yo creo que también sería importante de preguntar al gobierno municipal, yo ya no soy la presidenta municipal, pues cuál es su opinión y también cuál es su opinión del nuevo
cargo. No sabe cuánto le agradezco que haya conversado con nosotros y escuchar de viva voz su punto de vista. Gracias, diputada, y feliz año.
Igualmente, adiós.
La diputada García Martínez, exalcaldesa del Tultitlán, bueno, ya oyó la explicación, creo que vale mucho la pena escucharlo así.
Cintia, con esto nos vamos.
Excelente noche para todos, doctor.
Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.